Y desde aquí, desde el 110 West Main Street, Norristown, Pensilvania, Estados Unidos de América, le damos la bienvenida a todos aquellos que accesan las redes sociales. Gloria a Dios. Quiero enviar un saludo especial a los pastores, evangelistas, misioneros, maestros de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Si quieres saber más de nosotros, accese la página en la web. Aleluya. misionevangelica.church. Así que en estos lindos momentos, gloria a Dios, vamos a dejar a nuestro hermano Clemente Zafra en la exposición de la palabra.
Viva el Señor, hermanos, Dios les bendiga. Viva el Señor, aleluya. Nuestro Dios es bueno, aleluya. Le damos la gloria y la honra a nuestro Dios por darnos este privilegio no merecido, un privilegio especial de estar en este lugar y sobre todo trayendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que le pido que nos pongamos sobre vuestros pies y abramos vuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Aleluya. El Evangelio según Juan, capítulo 15. Vamos a estar leyendo del verso 4 hasta el verso 8. ¡Aleluya! Porque para siempre es su misericordia. ¡Viva el Señor! ¿Lo tiene? Juan, capítulo 15, del verso 4 al verso 8. Y la palabra de Dios dice así: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Oremos. Mi Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde especial, tarde que nos has dado, nos has regalado, mi Señor. Abre nuestro entendimiento en esta tarde, mi Señor, que sea esta palabra, Dios de misericordia, entrando a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Señor, que hables a tu pueblo, mi Señor, en esta tarde, mi Señor, y que sea usted glorificándose en medio nuestro para la gloria y la honra de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vive Dios, aleluya. Santo nuestro Dios, le he puesto por tema, llevad fruto. Viva el Señor, aleluya. Y fíjense, aunque nací en una comunidad campesina, viva el Señor, aleluya, conozco un poquito del campo, aunque parezco licenciado. Vengo del campo, conozco algo de la siembra, duré muchos años, viva el Señor, allá por las granjas, las fincas, viva el Señor, aleluya. Y Dios me tocó a hablar sobre este tema en esta tarde especial, vive Dios, aleluya, llevando mucho fruto. Y más que nada, Jesús les habla a sus discípulos en parábolas. Y más que nada, esta es una parábola para que sus discípulos pudieran entender el mensaje de Jesús. Y una de las características que me agrada de Jesús es que las parábolas son unas enseñanzas de algo terrenal para traer una enseñanza espiritual. Viva el Señor, aleluya. Y como normalmente en aquella época, la mayoría de los discípulos eran campesinos y otros pescadores. Ellos se dedicaban a la ganadería, a la siembra y sobre también a la pesca. Viva el Señor, aleluya. Y fíjense, me llama mucho la atención esta parábola porque Jesús toma la imagen de una vid, de una planta de uva. Para los que no saben lo que es una vid, la planta de una uva. Fíjense, vive Dios, aleluya. Dice, el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y si Jesús hace un hincapié especial. Yo soy la vid verdadera, significa que hay vides que no son verdaderas, que hay falsas. Viva Dios. Y entre la vid, fíjense, cuando una planta de uva crece entre los montes o es abandonada, más que nada, el fruto que lleva es un fruto silvestre. La uva no se desarrolla a su tamaño normal porque las hierbas que crecen alrededor la ahogan. Vive Dios, aleluya. Y es por eso que Jesús hace hincapié y dice, yo soy la vid verdadera. Él es la palabra verdadera de Dios enviada a nosotros los seres humanos. Vive Dios, aleluya. Y a través de Él nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. Fíjense, es que muchas veces el ser humano se desenfoca de su mirada hacia Dios y pone la mirada en el hombre. Y es bien peligroso, mis hermanos, bien peligroso. ¿Y cuántas revelaciones privadas hay que han quitado la mirada del hombre hacia Dios, hacia el ser humano? ¡Viva el Señor! Mire, en Nueva York hubo un señor llamado José Smith que tuvo una revelación privada. Y a través de esa revelación privada crece una religión bien monstruosa como son los mormones. Por eso es necesario, vive Dios, aleluya, que cada uno de nosotros mantengamos nuestras miradas en la Escritura. Es la Escritura, la palabra del Señor, lo que nos revela el mensaje de Dios. Aleluya. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y fíjense, sigue hablando, el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y fíjense, en la vid, se supone que el labrador plante la vid y a través de eso, de ese fruto, coma del fruto de la vid. Y si analizamos la lógica, oiga bien, si buscamos la lógica, se supone que nosotros deseemos que una planta de vid o la uva lleve muchísimo fruto para que de eso vivamos. Pero sabe que lo irónico en la vid es que cuando la apodan, le cortan muchas ramas para que las pocas ramas que quedan en la vid dé fruto agradable. Porque, fíjense, los viñadores no buscan mucho fruto, sino fruto de calidad. Buscan fruto de calidad, vive Dios, aleluya, vive el Señor. Porque, fíjense, Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero Dios, a la misma vez Dios quiere que esos salvos lleven frutos dignos de arrepentimiento. No que una iglesia se llene de personas, sino que las personas sean salvas por el poder de Dios. ¡Aleluya! Y que nuestras alabanzas lleguen a la presencia de nuestro Dios. ¡Santo! El anhelo de nuestro Dios es que todo el mundo sea salvo. Todas las personas, de tal manera Dios envió a su Hijo al mundo para que a través de Él vive Dios y alcance la raza humana. Pero el detalle de este tiempo que estamos viviendo, hay muchos ministros que lo que miran en una congregación es el signo de peso. Y no les importa si la congregación, si los creyentes son salvos o no son salvos. Ellos les predican prosperidad, vive Dios, aleluya. Y lo que Dios quiere más que nada es prosperar nuestra alma, vive el Señor, con una relación con Dios. Santo. Una relación genuina entre nosotros con nuestro Dios, con nuestro Creador. No un entretenimiento para que nosotros prosperemos económicamente y nuestra vida espiritual sea una ruina. Santo. Por eso usted ve en todas las plataformas sociales, vive el Señor, todas las megas iglesias. Y no estoy en contra de llenar las iglesias, pero el punto más que nada es que cada una de estas megas iglesias fuesen salvas. Pero el mensaje que le dan a la congregación es un mensaje más que nada liviano. Aleluya. Y por eso es bueno y es necesario que nosotros tengamos más que nada como labrador a nuestro Dios. Porque Él sabe cortar lo que no sirve. Para que la vid lleve fruto codiciable, agradable, vive el Señor, de calidad, vive Dios, aleluya. Y usted sabe que la mejor fruta y la más cara es la de calidad. ¿Sabe que la fruta más barata es la de segunda o tercer mano? Aleluya. Pero la fruta codiciable, vive el Señor, es la que se cuida, la que se esmera, la que con el mucho cuidado, vive Dios, aleluya, el fruto es sabroso. Aleluya. Y fíjense, el verso 3 dice, y ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Acuérdense, Jesús le está hablando a sus discípulos. Y es necesario hablar la palabra de Dios. No podemos traer fábula, no podemos traer cuentos aquí en este lugar santo. Porque es la palabra la que limpia, la que transforma, la que purifica. Es la palabra la que cambia al ser humano, vive Dios, aleluya. La que rompe aquellas cosas que nadie puede llegar. Mire, hay personas que tienen problemas de pensamientos y van a los psicólogos. Oiga bien, van buscando ayuda. Y los psicólogos, a través de los estudios que han tenido, tratan de que la persona se desahogue. Cuenten sus problemas. Oiga, y muchas de estas personas han ayudado a estas personas. Oiga. El problema que yo encuentro en esto, y no estoy en contra de los que quieran ir, pueden visitar a un psicólogo. El problema que yo encuentro en esto es que normalmente las personas quedan sanas de aquella situación que está pasando, pero su vida sigue siendo igual. Porque hay una diferencia cuando es la palabra de Dios que entra en nuestros corazones y los cambia, los transforma, vive Dios, aleluya, y nos hace una nueva criatura. Es la palabra de Dios la que quebranta todas aquellas cosas que ni la palabra de un psicólogo puede transformar. Aleluya. Santo nuestro Dios. Y aquí habemos muchos renovados por la palabra de nuestro Dios. Aquí habemos muchos transformados por el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y es necesario seguir predicando este mensaje que cambia, que transforma. Es necesario. Porque todo lo que tenemos esta responsabilidad, vive Dios, aleluya, es una responsabilidad grande. Porque fíjense, el mensaje es ir a las naciones haciendo discípulos. No discípulos para mí, no discípulos para el pastor, no discípulos para el profeta, es discípulo para Dios. Aleluya. El verso 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Y oiga bien, el árbol de la vid o la planta de la vid, cuando es apodada, más que nada, y eso lo hacen cerca del tiempo, de verano, de invierno, para que cuando llegue el verano, pues nazcan las hojas y nazcan con hojas agradables, lindas. ¡Viva el Señor! Hay ramas que son cortadas porque son innecesarias para la calidad del fruto. Aleluya. Pero fíjense, aunque haya ramas que aparentemente son buenas, el labrador no las quiere ahí y las corta. Ahora, las que quedan ahí se supone que crezcan porque no tienen competencia dentro de las ramas, y el árbol le da su savia especial a esas ramas, y esas ramas tienen que llevar fruto. Fíjense. Ahora. Este es el punto especial. Cuando el labrador ve que esa rama no sirve, el año entrante la corta. Porque está viendo, está buscando fruto de algo que él mismo está cuidando. De otra forma, está perdiendo el tiempo en un árbol y lo está cuidando porque no da fruto y lo sigue cuidando, esperando. No, él sabe que si no sirve, al año que viene lo corta. Ahora, dentro del pueblo de Dios, Dios está esperanzado en que cada uno de nosotros, comenzando conmigo, llevemos fruto. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando y vio una higuera? Dice que la maldijo y la higuera se secó. Y él dice, oiga, él dice que por qué esa higuera iba a permanecer ahí si no iba a dar fruto, porque hace inútil el terreno donde está. Dios quiere que si usted y yo permanecemos en Cristo Jesús, espera frutos de usted y de mí. Que crezcamos como árbol frondoso, vive Dios, aleluya, porque estamos en una fuente de savia rica, de savia agradable, que es Jesús, vive el Señor, aleluya. Y por consecuencia, demos fruto. Y fíjense, un árbol normalmente no da fruto de la noche a la mañana. Tiene que ir creciendo con el paso del tiempo, pero no se le da la orden porque el fruto está en ella misma. A un árbol de manzana no se le dice que le quede árbol de manzana. Ya el fruto está en el árbol. Al tiempo determinado tiene que dar fruto. Y si no dan fruto, los árboles son cortados, mis hermanos. Mire, cuando usted y yo no estamos conectados como debe de ser en Cristo Jesús, no damos fruto. Pasa el tiempo, pasan los años. Y nos acostumbramos que otros trabajen, que otros prediquen, que otros hagan algo, y nosotros nos acomodamos en un asiento. Y de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, se nos viene, no lo tomamos con mucha importancia. Aleluya. Y fíjense, el mensaje de Dios, todos los creyentes lo sabemos. El mensaje bíblico, mire, ¿por qué crees que hemos aceptado a Jesús? Porque la vida que teníamos antes no era digna delante de los ojos de Dios, y muchas veces nuestra conciencia nos acusaba y nuestra manera de vivir era mala. No necesitamos ser muy teólogos para predicar el Evangelio, para predicarle a otras vidas. Un mensaje sencillo. Jesús es la respuesta. Jesús cambia nuestras vidas. Un mensaje sencillo que muchas veces en nuestros labios no se escucha. Un mensaje sencillo, vive Dios, aleluya, que al contrario, a veces agregamos a los chistes que las otras personas están diciendo. Y en vez de dar el mensaje correcto, nos asociamos con estas personas. Fíjense, Lot puso sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. Oiga bien. Cuando llegan los ángeles, le dicen a Lot, prepara tu casa y sal de aquí porque va a venir juicio sobre esta ciudad. Dice la escritura que Lot fue delante de sus yernos, los novios de sus hijas, y le dice, Dios va a traer juicio hasta este lugar. ¿Saben lo que le dijeron estos varones? Dice que se rieron del mensaje. No lo tomaron en cuenta porque su manera de vivir con ellos era la misma. Nadie nos va a tomar en cuenta a nosotros si nosotros no nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, si nosotros no damos testimonio de la palabra de nuestro Dios. Nadie nos va a tomar en cuenta. Usted es un testimonio vivo de la presencia de Dios donde quiera que vayamos, si vivimos la palabra del Señor. Somos un testimonio alejados de la presencia de Dios. Usted y yo somos libros abiertos en medio de la sociedad. Somos libros abiertos. Habrá personas que quieren estar cerca de usted o alejados de usted. Depende de cómo nosotros nos comportemos. Aleluya. Verso 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Oiga, y lo que me encanta y me llama la atención, porque dice, lleva mucho fruto, no dice frutos. Fruto. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos separado de Jesús? Llegamos a olvidar nuestra vida pasada. Nos vamos deslizando del camino de nuestro Dios. Y cuando nos damos de cuenta, ya somos borrachos nuevamente. Cuando nos damos de cuenta, somos drogadictos, fumamos y hacemos todas aquellas cosas que antes lo hacíamos. Y queríamos salir de ella. Separado de mí nada podéis hacer. Es una dependencia. Tenemos que depender de Él. Vive Dios, aleluya. Porque cuando nos independizamos, vive el Señor, somos los pámpanos inútiles. Aleluya. Hay dos parábolas en Mateo, en Lucas y en Marcos. Y la parábola dice más que nada que Dios, y hablando en parábolas igual, dice que un hombre sembró una vid, un viñedo, le puso cerca alrededor, le puso un lago alrededor para que regara la vid, vive Dios, aleluya, y le puso una torre para vigilarla. Y dice la parábola que le dio esta vid a encargadores para que cuidase y le diese del fruto de esta vid. Y dice que al tiempo viene y manda a hombres que recojan el fruto de la vid, y mientras los cuidadores dijeron, no, este fruto es de nosotros. Amén. Aleluya. Fíjense. La iglesia no le pertenece a ningún hombre. Le pertenece a Dios. El que se quiera adueñar de la congregación tiene que ir al Monte Calvario y crucificarse, dar su vida por esa congregación. Pero nadie puede hacer eso porque tiene pecado en sí. El único que pudo fue Jesús. No se encontró pecado en Él, aleluya. Él es el dueño de la vid, vive el Señor. Y Él puede hacer con la vid lo que Él quiera. Santo. Aleluya. ¿Cuántos hombres se han adueñado de la vid del Señor? ¿Cuántos hombres le ponen renombre a las plataformas sociales, que ellos son los que han hecho a crecer la congregación? Aleluya. Mire, oiga, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos agua viva para que podamos crecer, podemos llevar fruto. Tenemos ángeles que nos están cuidando y a nuestro servicio, no en el aspecto que son nuestros sirvientes, no, están trabajando conjunto con nosotros para que el reino de Dios siga creciendo, se siga expandiendo, llevando el mensaje, viva el Señor, a las vidas que están perdidas. Los ángeles están trabajando junto con nosotros. Aleluya. Porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Cuántas veces nuestro Dios ha impedido muchas veces un trabajo en nuestras vidas? Oiga, mire. Hacen 3 años, me parece, 3 años. Yo trabajaba con seguro y me cortaron el seguro de trabajo. Fui, apliqué para renovar el seguro y no me lo aceptaron. Busqué otra compañía y no me lo aceptaron. Desesperado, tengo una familia que mantener, tengo biles, tengo cosas que mantener, que pagar y todo eso, necesitaba dinero. Seguí buscando. Llegó el segundo mes y nada. Y sin seguro, aquí, los que quieren trabajar no pueden trabajar, los que son como contratistas independientes. Entonces, mientras buscaba, se me vino a la idea de que alguien me diera trabajo añadido a su seguro de esa persona. La persona me dijo, sí, yo te voy, puedo ayudar, pero necesito sustraer lo que el tío Sam está pidiendo. Y los que no conocen a tío Sam, pues ojalá y no lo conozcan nunca. Oiga. Mientras trabajaba, lo único que yo sacaba era para mantener a la renta y los biles. Y buscando, seguir buscando. Tardé cerca de 7 meses. 7 meses. Aleluya. Cuando por fin me llega la noticia, felicidades, hemos conseguido el seguro y todo esto, se me alegró el corazón. Y lo que la segunda enseñanza, porque ya me había pasado anteriormente, es que Él siempre está al lado mío cuidándome en mis momentos difíciles de mi vida. Aleluya, aleluya. Porque muchas veces pensamos que nuestro Dios está tan lejos de tu vida, de mi vida, viva el Señor, que las preocupaciones de usted y de mí, Dios como que no se acuerda. Él está tan cerca que ve tus lágrimas, ve mis lágrimas, viva el Señor, aleluya. Está tan cerca de nuestras vidas que tiene cuidado de ti. La vid es de Él. Y si le pertenecemos, viva el Señor, descansemos en sus manos, descansemos en su palabra, viva el Señor. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Santo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán, lo echarán fuera y arderán. Es que es ilógico. Antes vivíamos sin Jesús, vivíamos sin Dios, vivíamos sin una relación con Dios. Ahora venimos a los caminos del Señor y queremos alejarnos de Dios. Es imposible aceptar eso. Mira, hay personas religiosas que viven, nacen en una religión, crecen en esa religión y mueren en esa religión. Nunca la abandonan. ¿Por qué nosotros que estamos en la verdad, que estamos en la luz, que estamos en el camino correcto, nos alejamos como que ya no quiero más seguir más adelante? ¿Por qué? No entiendo. Usted sabe que una oveja que se separa del redil es una oveja muerta. Las ovejas andan en manada, andan en rebaño. Una oveja que se separa es una oveja muerta. Necesitamos el calor de las demás ovejas para poder permanecer y crecer. Separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que quieras y les será hecho. Y fíjense bien, si permaneces en mí, es que posiblemente no decimos de palabras, pero nuestros hechos dicen que no. ¿Y a quién engañamos? Ni a nosotros mismos. Si permanecemos en él, si nos hemos alejado, hoy es el día de que nos acerquemos a la presencia de Dios. Si estamos cerca, tenemos que estar firmes para no alejarnos. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Es usted. Y es el peor enemigo que tenemos que tener, que estar vigilándolo todo tiempo. Todo el tiempo. Cuando estamos calientes en la presencia de Dios, como que sentimos que va a ser eterno. Pero cuando nos vamos deslizando poco a poco, fíjense, hasta agarrar la Biblia, hasta para pensar en, vamos, hoy hay servicio. Nos viene aquella flojera, nos viene aquella cosa. Porque usted y yo somos nuestro peor enemigo. Oiga, el diablo no tiene nada que ver con nosotros en ese aspecto. Usted y yo pecamos si queremos, si no queremos no pecamos. El diablo no nos obliga a pecar. Son los deseos de nuestra carne, los deseos que están en nosotros, los que hacen que usted y yo busquemos una salida para satisfacer las necesidades de la carne. ¿Y saben? Él quiere un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo limpio, un pueblo sin mancha. ¿Cuál fue el oficio de Jesús en la cruz del Calvario? Pagar una culpa que nosotros habíamos cometido. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así seáis mis discípulos. Hay una condición. No crea que porque hemos aceptado a Jesús somos discípulos directamente. Hay una condición. Primero, la palabra tiene que estar en nuestras vidas. Después, fíjense. Después, más que nada, la palabra va a germinar para que eso haga fruto en nuestras vidas. ¿Cuántas vidas, cuántos amigos que usted y yo tenemos anhelan lo que usted y yo tenemos? ¿A cuántos de nosotros le hemos testificado con nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar? Es más, tenemos padres, tenemos madres que no conocen de Dios y nosotros como que nos olvidamos de ellos, como que no le hablamos de la palabra del Señor. Usted sabe que Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y si usted y yo no les hablamos del mensaje de la cruz, del mensaje de Dios, usted sabe bien que ellos se pierden. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué fruto estamos dando? ¿Hasta qué punto nosotros estamos conectados con la vid verdadera para que esos frutos se vean? Oiga, mire, mire. ¿Sabe usted que los dones del Espíritu están repartidos en todos nosotros? Y el propósito de que esos dones estén repartidos en nosotros para que todos dependamos de nosotros mismos. O sea, que estemos conectados entre nosotros mismos. Todos estemos juntos y unidos. Jesús dice en Juan capítulo 13, dice, en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amáis unos a otros. Aleluya. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y así sean mis discípulos. Tenemos que llevar fruto. Fruto. Ahora, lo ilógico de una planta de no llevar fruto es que hay algo que la está estorbando para que dé fruto. Lo que no es razonable para nosotros no producir fruto es que hay algo que usted y yo estamos haciendo que nos impide dar fruto. Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Fíjense, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieren. Aleluya. Si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Ahora, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos bajo maldición, porque la ley da maldición. Y por consecuencia, perdemos la vida eterna con nuestro Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo único que nos impide a llevar buenos frutos es el pecado, es todas estas cosas que nos alejan de Dios. El pecado satisface por un momento los deseos de nuestra carne, pero a la misma vez nos van alejando de la presencia de Dios. Y mire, una de las cosas que vamos comenzando dejando de hacer es leer la palabra. Lo segundo es la oración. Nos hincamos dos segundos, ni 5 minutos y nos paramos rápido. Porque ya no tenemos palabra con qué conversar con Dios. Lo tercero, en la iglesia se nos hace aburrido y no vemos el tiempo, la hora que esto se termine para salir de aquí. Tenemos prisa de salir. Son consecuencias más que nada del alejamiento de nuestra vida y dándole placer a los deseos que nuestra carne quiere. Y por lo mismo no damos fruto. Aleluya. Acuérdense que el labrador es Dios. Y Dios hasta este día nos ha dado una oportunidad para que día con día lo busquemos, lo anhelemos, deseemos estar delante de su presencia. Que cambiemos nuestro rumbo de vivir, nuestro rumbo de caminar, nuestra manera de vivir. Mire, es que no entiendo, a la misma vez lo entiendo, pero déjeme a ver si me explico. No entiendo cómo la iglesia que buscamos, anhelamos la presencia de Dios, no discernamos los mensajes que muchos falsos maestros están enviando. Y me llama la atención, o es porque no leemos la Biblia, o es porque solamente somos creyentes de palabras, que oímos el mensaje, a todos le decimos amén. Y es peligroso, mire, ahorita con las redes sociales a montón, al gusto, al deseo. ¿Cuántos falsos mensajes están entrando? Y el pueblo diciéndole, amén, gloria a Dios, gracias Señor por hablarme, qué bueno, amén, amén. Y lo que me llama la atención, fíjense, cómo estas personas, la mayoría de estos, Dios me dijo que te dijese. Comparta el video. Y las personas comparten y comparten un mensaje falso compartiendo los 50, 100. Y esos 50, al oír esos mensajes, lo van repartiendo igual. Oiga, una persona estaba hablando y decía, oiga, Dios me habló esta mañana y me dijo que le dijera al pueblo que usted, cuando se acuerda de su pasado, le duele. Y Dios me dijo que le dijera que usted tiene poder en sus labios para proclamar una palabra para que eso ya no le duela más. Y yo declaro, decía, di estas palabras, yo declaro que el pasado quedó borrado. Eso no funciona así. No funciona, bíblicamente no funciona así. Si hay algo que nos está perturbando en nuestro pasado, sea lo que sea, es porque usted y yo no hemos perdonado. Hay cosas que están en el pasado que muchas veces o hicimos o nos hicieron. Y bíblicamente tenemos que perdonar. Y eso Dios se encarga. Y mire, y todas estas cosas podemos recordar el pasado y no nos duele. No es pronunciar o decretar. No se trata de eso. No se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y por eso le presto mucha atención cuando dice Dios me dijo o Dios dice así. Tenemos que tener cuidado. Porque las emociones humanas están envueltas en muchas cosas. A mí me pasó. Por eso se los digo. Aleluya. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted quiere amor, busquemos la presencia de Dios. Usted quiere gozo, usted quiere paz, busquemos la presencia de Dios. No hay nada que pueda darnos más paz que la presencia de Dios en nuestra propia vida. Es la presencia de Dios la que hace un cambio en nuestro ser. Aleluya. Ahora, fíjense bien. ¿Sabe qué? La vid produce su fruto. Son uvas. El fruto es la uva. ¿Sabe que en Apocalipsis capítulo 14, vamos para ahí un ratito, Apocalipsis 14, verso 18. Del verso 14 hasta el verso 20 está hablando de la siega en la tierra. Fíjense bien, ahora, pero del verso 18 en adelante dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia, o cosecha los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, hasta 1600 estadios. Y fíjense bien, el 19:15, Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con varas de hierro. Y él, Jesús, pisará el agar del vino del furor y de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Al final de los tiempos, viene la cosecha de toda la tierra. Y este pasaje, lo que hemos leído más que nada, es para aquellos que no se arrepintieron de sus malas obras. De todos aquellos que se alejaron de la presencia de Dios. Y eso lo encontramos también en Isaías 63, me parece. Aleluya. Porque la uva tiene que ser pisada. Oiga. Tiene dos connotaciones. La primera, lo que estamos viendo en este momento. La uva va a ser pisada. Ya es el fruto de lo que hemos hecho. Acuérdense, nosotros somos los pámpanos. Tenemos que dar fruto. Ahora, eso va a ser pisado, dicen, en la ira, por la ira de Dios. Porque el pecado produce ira. Es como una desobediencia de un hijo a su papá, a su mamá. Mi hijo, levanta eso. Cuando el hijo no lo hace, está afrentando, está confrontando a su papá en un hecho que él le ordenó hacer. El papá o se molesta porque no le está obedeciendo o ya está acostumbrado a esa forma de vivir. Y eso merece un castigo. Ahora, en estos pasajes que hemos leído, fíjense bien, a la final, cuando ya el juicio de Dios caiga en la tierra, todas estas cosas van a ser pisadas por la presencia de Jesús, y dice que vamos a ser echados afuera en el lago que arde con fuego y azufre. Y es por eso que es necesario que usted y yo busquemos la presencia de Dios para que los frutos sean dignos de arrepentimiento. Ahora, la segunda connotación de esto, fíjense bien. La uva produce vino. Y Proverbios dice que el vino alegra el rostro. En otras palabras, fíjense bien. La uva son los frutos, el fruto de nuestros hechos. Cuando usted y yo hacemos cosas bien, agradables delante de Dios, le brilla el rostro de nuestro Dios por los hechos que usted y yo estamos haciendo en obediencia a su palabra. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Es eso que Dios se alegra con su pueblo. ¡Vive Dios! Porque son cosas que somos obedientes a su palabra. Dios dijo de Jesús, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando somos obedientes, Dios se alegra de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestro caminar, de nuestras palabras. Es más, aún de nuestras alabanzas, Él se alegra, vive Dios, aleluya. Y Él se mueve en alabanza de su pueblo. Pero cuando estamos mal y le alabamos, Él no se goza. Porque solo son palabras de nuestros labios, pero no de nuestro corazón. Ve cómo todo está conectado, vive el Señor. Cuando andamos en obediencia, alegramos al Padre y el Padre se alegra de nuestras vidas. Pero cuando andamos en desobediencia, Él se enoja. Se enoja con nosotros. Aleluya. Porque muchas veces hemos crucificado en los deseos de nuestras carnes. Y cada uno de nosotros busca lo suyo propio. Busca los deseos de nuestra carne. Y fíjense, usted y yo somos capaces de hacer grandes cosas en las manos de nuestro Dios, pero a la misma vez somos capaces de hacer grandes cosas en las manos de Satanás. Usted es un candidato potencial de hacer grandes cosas, para bien o para mal. Aleluya. Y es mejor estar en las manos de nuestro Dios que gozarnos temporalmente con las artimañas de Satanás. Aleluya. Vamos a otras escrituras para ir terminando y cerrando. Viva el Señor. Mateo 13:44. Mateo 13:45-44. ¿Lo tiene? Oiga lo que dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. No le entiendo. Si este hombre encuentra un tesoro, ¿por qué no se lo lleva? Porque sería robo. Está en una propiedad privada. Fíjense lo que dice. Oiga, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre lo encuentra y lo esconde de nuevo en el mismo campo. Después dice, oiga, dice, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y vuelve a ser de su propiedad. Mire, oiga. Bíblicamente los gentiles no valíamos nada. La palabra de Dios se le había dado a Israel. Y Pablo le habla en el libro de los Hechos que nosotros, Dios nos dejó andar en nuestras ignorancias, como los caballos salvajes que no tienen dueño. Pero a la misma vez Dios sabía el potencial que usted y yo podíamos hacer en sus manos. Por eso, oiga, fíjense la parábola. Ve el tesoro, lo esconde en el campo, vende todo lo que tiene y con el dinero compra ese campo para que el tesoro sea del que lo encontró. Dueño del que le encontró el tesoro. Dios sabe el potencial que usted y yo tenemos, vive el Señor. Y Él no escatimó ni su propio Hijo, vive el Señor, para que a través de su Hijo pueda comprar nuestra propia vida, vive el Señor, y pertenecerle a Él. Y hacer grandes cosas en la mano de nuestro Dios, porque hay gran potencial en usted. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, ha hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Que usted no vale nada, no, mentira del diablo. Usted es un ser potencial en las manos de Dios. Usted es el tesoro escondido en aquel hombre de pecado que usted y yo nos deleitábamos antes, vive el Señor. Pero ahora en el Señor somos nueva criatura, vive Dios, aleluya. Santo. Y estamos luchando en contra del reino de Satanás, vive el Señor, aleluya, del cual no puede prevalecer. Porque nuestro Dios está peleando de nuestros lados. Nuestro Dios está peleando a tu lado, a mi lado. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! Porque la victoria es de Él. ¡Santo! Así que usted es un tesoro. Estaba escondido, pero Dios te descubrió. Somos tesoros en las manos de nuestro Dios, aleluya, aleluya, comprado con precio de sangre, viva el Señor. Santo. Y si Dios nos dio todo, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo a los romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Aleluya, aleluya. si no escatimó ni a su propio hijo. ¡Viva el Señor! ¡Aleluya! ¿Quién nos va a separar? Y es necesario que nos enamoremos día con día de nuestro Dios. Es necesario que busquemos su presencia. Es necesario que nos escondamos delante de Él. ¡Viva el Señor! Santo, 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 recibe la gloria, recibe la honra, mi Dios. ¡Aleluya, aleluya! Este es el mensaje de esta noche. Si usted y yo no llevamos fruto, es porque algo está pasando. No estamos bien conectados con la vid. O hay pecados que estamos practicando. Usted mismo se conoce, usted sabe su propia vida, yo sé mi vida. Y esto no se trata de predicar, o sea, de pararse aquí y predicar. Todos somos predicadores en el reino de Dios, todos, todos llevamos el mensaje divino, el mensaje que Dios nos dio a nosotros, ¡viva el Señor! Y Pablo dice a los corintios que es como si Dios rogase a través de nosotros, reconciliado con Dios. Santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si la vida que usted lleva no le agrada, busquemos de Dios, rindámonos a los pies del Señor, aleluya. Y si la vida que llevamos nos gusta porque estamos con Dios, permanezcamos ahí. Pero permanezcamos buscando en el rostro de nuestro Dios, aleluya, aleluya. Este es el mensaje de esta tarde. Dios le bendiga.